Y luego allí nos detuvimos para hablar de Lot. Entra en escena Lot y encontramos una separación entre Abraham y Lot. Entonces, lo que hicimos es, nos desviamos, bueno, abundamos en la vida de Lot, hablamos de su separación y le llamamos, ¿cómo le llamamos a esas separaciones de Lot? Le llamamos ¿se acuerdan? Su declive espiritual, ¿se acuerdan? Los pasos en su declive espiritual. Y luego vimos, tomamos casi 3 domingos, las consecuencias de ¿se acuerdan del último tema en la vida de Lot? Las consecuencias del abandono, de la separación bíblica. Y vimos muchas consecuencias en la vida de Lot. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Estamos? Muy bien. Veíamos, por ejemplo, aquí yo tengo mi lección anterior, y inclusive les dije que iba a darles algún tiempo, hice algunas preguntas. Diferentes consecuencias, consecuencias como su alma estaba abrumada, otra consecuencia, se privó a sí mismo de una buena influencia espiritual en Abraham, ¿se acuerdan? Amén, hermanos, ¿sí? Adoptaron una forma de pensar, él y su familia, una forma de pensar como la del mundo, ¿se acuerdan? Falta de discernimiento espiritual, también orgullo espiritual y los efectos que finalmente trajo, efectos lamentables en su familia, y veíamos, ¿no? Sus hijos que murieron probablemente en Sodoma, si es que él tuvo más hijos, su esposa fue convertida en estatua de sal y finalmente el pecado de sus hijas con él y su descendencia. También hablábamos que pudiéramos sacar más conclusiones en relación a las consecuencias de las decisiones de Lot, y dábamos el tiempo para algunos comentarios de los mismos hermanos y concluíamos diciendo que Lot no debería, no debe ser nuestra justificación para vivir en pecado como cristianos y pensar que de todas maneras nos vamos a ir al cielo. Porque aunque su alma justa fue salva y Lot está en el cielo, bueno, a veces es difícil afirmar a ciertas situaciones, pero en base a que la Biblia dice en 2 de Pedro, el justo y así es el último veredicto, si podemos decirlo así, con respecto a su vida, la última afirmación bíblica con respecto a la vida de Lot, el justo Lot. Pero viendo su vida, su familia, su descendencia, pues todas las consecuencias, ¿no? Hay muchos cristianos, que muchas personas que se han convertido a Cristo y que sus almas, por la gracia de Dios, estarán en el cielo, pero habrá muchas consecuencias. Y no solamente en ellos, sino también en nuestras propias vidas. Muchas cosas que fueron limitadas por nuestra, tal vez, falta de rendición al Señor. Bueno, entonces, en esta lección he cambiado, por esta lección, probablemente la estructura, ya no encontramos párrafos grandes. ¿Por qué? Porque hay mucho que decir al respecto. Hay mucho que decir y bueno, no quiero, si no vamos a estar en el libro de Génesis por mucho tiempo. Sí, hermano César. Culpar a Lot por las decisiones de sus hijos, yo creo que él tiene cierta culpa, ¿no? Decisiones que él toma. Todos los padres, aunque finalmente un hijo toma una decisión final, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos haber hecho mejor. Pero, aún en eso, la voluntad de Dios ¿qué quiero decir? La intervención de Dios se manifiesta. Porque puede haber un mal padre un muy mal padre y todavía Dios hace una obra de gracia en la vida de un hijo. Entonces Dios, ¿cuántas cosas Dios, aún en nuestra ignorancia que hicimos o nuestra pusilanimidad que hicimos, o en una reacción que tuvimos que no fue de ánimo, cuántas veces Dios viene literalmente a resarcir o, no sé si está bien dicha la palabra, o entresacar lo precioso de lo vil a pesar de nosotros? Yo creo que ningún padre, cuando un hijo se aparta del Señor, pudiera decir, bueno, yo lo hice todo bien y eso. No, no. Y yo creo que es muy importante mantener, o sea, una fe en un hogar. Mantener, hay principios que estableciste. Por ejemplo, en un hogar puede mantener pues, los fundamentos de la fe, enseñar la verdad, abrir las escrituras, llevar a los hijos a la iglesia. Y eso es bueno, por supuesto. Pero de que uno no tuvo faltas a lo mejor. Ahora puede haber un padre que realmente fue íntegro en todo sentido. Pues gloria a Dios por eso, ¿no? Pero a veces aún las mismas proclividades de nuestros hijos o tendencias de nuestros hijos, uno puede decir, no, pues es que mi padre, mi papá, salió igualito a mi papá, ¿verdad? O salió igualito a mi mamá, o salió igualito que mi abuelo. Pero no, ¿cuántas cosas nosotros, en la vida común, en la vida diaria, indirectamente o directamente, afectamos, ¿verdad? Eso. Entonces, pero tanto como culpar, yo soy culpable por lo que él hace, tendríamos que identificar lo que es la culpabilidad, lo que es el término culpa, a una influencia. Porque culpa es cuando tú eres responsable directo de algo. ¿Sí? Hay una posición, y esto me abre, a lo mejor abro un poquito la esprea ahora aquí con respecto a esto. Por ejemplo, con respecto a la creación del alma, hay varias teorías de la creación del alma, la creación de las almas. ¿En qué momento las almas se crean? Digo teorías porque la Biblia no es específica, ¿sí? Entonces, hay una teoría que se llama traducianismo, y es la teoría de que cuando Dios creó a Adán, todas las almas fueron creadas en ese momento. Y todas las almas de todas las personas estaban en los lomos de Adán, como el padre de la humanidad. Entonces, en el momento que él, porque hay un versículo aún en Hebreos que menciona, ¿se acuerdan que se nos dice que Leví ahora sirve al Señor porque él, Abraham, dio los diezmos por Leví, porque Leví estaba en sus lomos, así dice la Biblia. Y ese es el versículo principal que se toma para decir, ya es todo lo que un padre hace, entonces los hijos lo cosechan porque están en sus lomos. ¿Ok? Bueno, entonces ya eso ha llevado a un punto en el que dicen, cuando la descendencia de Adán, lo que pasa es que cuando él tuvo a Abel, a Caín o a Set, esas almas fueron a esos lomos. Y de allí ellos a sus descendencias, van todas esas almas a esos lomos. Es un poco complicado esto, muy complicado. Ahora, alguien puede decir, pero para Dios no es algo imposible. Ok, pero el punto es este, y hay que entender que a veces una posición bíblica se toma por una influencia doctrinal o teológica. Esta es la posición que toman principalmente los calvinistas, los cinco puntos de los calvinistas, en fin, porque ellos dicen o se enseña que cuando Adán pecó, todos pecaron. Ahora, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Pero hay una realidad con respecto en Romanos capítulo 5, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Por cuanto todos pecaron. Entonces uno tiene que definir ese versículo si se va a referirse, ¿todos pecaron en Adán? Entonces, ¿todos somos culpables en Adán? ¿Adán decidió por nosotros? ¿Sí me voy a entender? Yo personalmente no creo en esa teoría de la creación del alma. Porque, y ahí se enseña, un alma, un niño cuando nace es culpable. Es culpable. Porque él, Adán, decidió por él. ¿Sí? Todas las almas, él decidió, es culpable. Entonces, si él es culpable, cuando un niño se muere, es culpable. Cuando un bebé muere, es culpable. Entonces, ¿cómo se va al cielo? Ahí entra lo que dice, bueno, Dios ha establecido unos para salvación, otros para condenación. Ahora, Cristo murió por todos. Alguien diría, pero es que ese niño es inocente, no ha llegado a una etapa de conciencia para tomar una decisión. Allí, si no ha llegado a una etapa de conciencia para tomar una decisión, y muere, está bajo la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no es culpable. Hay inocencia en ese niño. Pero si tomamos la posición esta que digo, el niño es culpable. Y la manera de salvar un bebé es por decisión de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, una cosa lleva a la otra. Todo partió de que si era culpable o no. Entonces, Adán, ¿quién es culpable del pecado de Adán? Adán. Pero Adán, con su pecado, no sé cómo lo podamos decir, se creó una naturaleza pecaminosa o algo que en su ser que iba a contaminar y afectar a sus descendencias. ¿Sí? No son culpables, pero iba a ser afectada a su descendencia. Entonces hay otra posición de la teoría de la creación del alma y es la teoría de la creación del alma, la teoría creacionista, en el sentido de que cuando la semilla del hombre y la semilla de la mujer se unen, en ese momento de la concepción, Dios crea el alma. En ese momento. ¿Ok? Y esa alma, obviamente, aquí esta unión, aquí hay otro punto, la teoría del traducianismo dice que el Padre, de alguna manera, en sus lomos viene esa alma. Entonces, cuando la semilla del hombre se une a la semilla de la mujer, pues ese ser es pecaminoso o es culpable porque viene la semilla en... ¿Ok? Ahora, sabemos del pecado original, pero ¿qué es ese nuevo ser? ¿Es un ser culpable o no? Entonces, la teoría del creacionismo, que en ese momento se crea el alma, nos muestra, primero, hay una individualidad en cada alma que Dios crea. ¿Sí? Todas las almas son mías. Otra, en el momento que se crea esa alma, ¿dónde es creada? Bueno, Dios la crea y viene, probablemente, una teoría. Y se une a ese nuevo ser. Para ser un ser humano requiere un alma. Entonces, al unirse a ese nuevo ser, el alma es ahora contaminada. Cuando quiero decir contaminada, es afectada, influenciada por esa contaminación o polución espiritual que viene de Adán. Hay un versículo en Ageo que dice que cuando tú traes algo santo y eso santo toca algo inmundo. ¿Te acuerdas de ese principio? ¿Se acuerdan de ese principio, hermano? Lo inmundo no se santifica porque toca lo santo toca lo inmundo. Pero por el contrario, si tú traes algo inmundo y tocas lo santo se contamina. Entonces, en base a ese principio, vuelvo al punto, es una teoría. Pero es la que, de alguna manera, para mí personalmente, me muestra la individualidad de Dios en crear un ser con ciertas características, con un tiempo... Y la realidad de que este nuevo ser está contaminado. Ese niño en pecado me concibió mi madre. Pero ese niño, si muere, no se va al infierno porque es culpable por el pecado de Adán. El niño muere y está bajo la sangre de Cristo. ¿Y por qué está bajo la sangre de Cristo? Porque no hay una culpa de pecado. No sé si me voy a entender, es un poquito de... Cristo murió por esa naturaleza pecaminosa, Cristo murió por esa contaminación, pero ese niño no es culpable. Cuando el niño llega a la etapa de conciencia en su vida, ¿qué edad? 3 años, 4 años, 5 años. En el momento que ese niño llega a una etapa de una conciencia y ahora deliberadamente, bajo su propia voluntad, peca contra Dios, entonces ese niño ahora es, ¿qué? Culpable. Y para ir al cielo, ahora tiene que él personalmente reconocer, ¿qué? Su propio pecado. Y aceptar a Cristo, porque ahora él es culpable delante de Dios. Entonces, por eso es que decimos, lleva otro aspecto de la teología, que en el nuevo nacimiento, lo que Dios trata es con la culpa. Con la culpa. Por ejemplo, un niño que muere en el vientre de su madre, o un niño que muere de 1 año en su etapa de inocencia, ese niño no nació de nuevo. No hubo la obra del nuevo nacimiento, pero ese niño está bajo la sangre de Cristo. No es culpable. Pero entonces no quiere decir que el niño no tiene una naturaleza, que no, sí la tiene, pero está bajo la sangre. Y eso nos muestra algo muy interesante, que el poder de la sangre de Cristo es suficiente para tratar con la naturaleza pecaminosa en nosotros. Aún después, yo es grande, esa naturaleza pecaminosa, Dios puede quebrantar el poder de esa naturaleza. Porque Cristo no solo murió por mis pecados voluntarios, sino por mis pecados o mi condición en pecado involuntario. Nací en pecado. Entonces, todo esto para decir qué tan culpable es un padre. ¿Sí? No, ese niño no es culpable, ¿ok? Por el pecado de un padre, pero sí puede ser influenciado por el pecado de un padre. Y Dios lo dijo bien claramente. He aquí, todas las almas son mías. Él creó todas las almas. ¿Y qué dice? El alma, ¿qué? Que pecare. Esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Eso también, ese versículo, nos muestra claramente que en la salvación está la voluntad de Dios para salvar esa alma. Si hablamos de porcentajes, a lo mejor el 99%. Dios es el que produce convicción, Dios es el que produce arrepentimiento, Dios es el que produce fe, Dios es el que nos ha dado su palabra para producir fe, Dios es el que el Espíritu Santo ha dado su Espíritu para convencer al mundo de pecado y justicia. ¿Pero por qué muere un alma? Porque el alma, ¿qué? Pecar. Y yo no puedo incluir a Dios en el pecado de un alma. Ah, Dios decidió por esa alma, entonces, y Él decide, entonces, tú peca. ¿Quién es el originador del pecado? Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, hermanos, yo sé que hemos ahondado un poquito aquí en estos aspectos de teología. No sé si con todo esto respondí tu pregunta, hermano.
Hay más ahí, pero...
A ver, ¿qué más?
Lo más que mi duda es, hace tiempo, estamos platicando de por qué los reyes buenos tenían hijos malos y esa es la Entonces, en el caso de Lot, estamos haciendo responsable a Lot por las acciones de sus hijos. Entonces, en el mismo sentido, hacemos responsable a un padre bueno por las acciones de sus hijos que han sido malos. Entonces, ¿hasta dónde no es cierta esa frase?
Sí. Ahora, no estamos haciendo responsable completamente a Lot por el pecado de sus hijos. Por eso decíamos en la lección. Las decisiones de Lot y las de sus hijos. O sea, no es completamente responsable Lot de las decisiones de sus hijos. Pero de que sí él influenció, sí.
Y entonces la otra parte, un padre bueno, que sus hijos terminan mal, ¿qué tan responsable es el padre?
Bueno, pues si es un padre bueno. Yo vuelvo al punto. Todo, no hay justo ni un uno, ¿no? O sea, de alguna manera. Pero hay una naturaleza pecaminosa. Finalmente, eso nos enfatiza, hermano. Un padre bueno con un hijo malo, eso nos enfatiza. Que tarde o temprano lo que va a definir será el corazón de ese hijo. Porque ¿cuántos aún de nosotros hemos tenido circunstancias adversas? Completamente adversas para decir, sería justificado que yo estuviera lejos de Dios. Pero Dios en su gracia nos tiene. Entonces, Dios ha sido un padre bueno, por ejemplo. ¿Qué tan responsable es de que yo me vaya mal? Dios hace. Llegó un momento en que el hijo. Pero aún con un padre malo, aún con... Dios puede hacer una obra en el corazón de un hijo. Entonces, veo que en todo esto vemos que realmente el que las almas son de Dios. Y por encima de un padre terrenal tenemos un padre celestial. Ninguno de nosotros pudiera decir, no, pues es que yo soy como soy por mis padres. Ahora, yo creo que muchas cosas afectan nuestras vidas por las circunstancias de nuestros padres, decisiones de nuestros padres en el pasado. Pero la gracia de Dios nos alcanzó y ahora Él es nuestro Padre Celestial. Y el poder de la piedad y el poder de la salvación tiene poder para librarnos de la ley. ¿Te acuerdas que el versículo dice? La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero bien, ok. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano. Vamos entonces, les decía que cambiamos un poquito la estructura de la lección, ya no por párrafos así abundando, hubiéramos podido abundar más, pero, y dejé espacio por si usted quiere anotar algunas cosas allí, pero quise volver a Abraham y concluir con la vida de Abraham. Con Abraham, las separaciones en la vida de Abraham. Las separaciones en la vida de Abraham. Hubo momentos en la vida de Abraham que él se separó, se apartó, para bien o para mal. Separaciones en la vida de Abraham. Y tratamos de llevar un orden cronológico aquí. No vamos a leer, ya el tiempo está un poco más limitado, pero... No vamos a leer todos los pasajes, pero sí quiero hacer algunas aseveraciones puntuales al respecto. Lo primero es que ya lo habíamos visto, lo primero es que separación, y traté de poner en negritas, lo subrayado es el punto principal, ¿sí? por si añado algún comentario. Pero luego dentro del punto principal que está en lo subrayado, si se dan cuenta, puse en negritas la palabra de o hacia. De o hacia. La primera separación en la vida de Abraham fue, y vuelvo al punto, esto es solamente un bosquejo, Dios me guió a esto, hay mucho más que pudiéramos decir, pero es separación de la vida pasada de Abraham. A veces hemos dicho es, cuando él salió de Ur de los Caldeos, él se separó del mundo. Y sí, es separación del mundo. Pero realmente me gusta más la expresión separación de la vida pasada. ¿Okay? ¿Qué dice Génesis 11.31? Génesis 11.31 dice, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Salió de Ur de los Caldeos. Y en Génesis 12.1, y quiero que los niños vean también, la primera separación en la vida de Abraham, cuando Dios se reveló a su vida, es que él se separó de su vida pasada. ¿Sí? Y veamos versículo 1, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu ¿qué? Tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y incluimos ahí segunda de Corintios 5:17. ¿Se acuerdan lo que dice ese versículo? De modo... que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la primera separación en la vida de Abraham fue cuando salió de Ur de los Caldeos. Y también lo hemos aplicado espiritualmente a cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, ¿sí? La misma noche que ellos comieron del cordero pascual, fue la misma noche que ellos salieron de Egipto. Es una evidencia de un genuino nuevo nacimiento en una vida, es un cambio en esa vida. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura. Va a haber tentaciones a volver al mundo, pero hay un cambio, ¿verdad? Separación de la vida pasada. Letra B, otra cosa que ya abundamos en una de las lecciones, ¿se acuerdan? Separación de su parentela. Una de las cosas que trae a veces consigo la vida cristiana. Y acuérdense que hemos visto a Abraham aún en el pasado como un creyente y el proceso en la vida del creyente. La vida de Abraham es impresionante cómo nos muestra la vida del creyente, ¿no? En su crecimiento en el Señor. Entonces, hay que entender esto. Cuando uno se convierte a Cristo, yo sé que a veces se menciona mucho, a veces en los círculos fundamentalistas, mucho se enfatiza Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y a veces casi se garantiza que si tú eres salvo, todos los tuyos van a ser salvos. Pero hay otra situación. Cristo dijo que vino a poner disensión, ¿no? Entre padre, madre, entre hermano y hermana. Entonces es una realidad. El Evangelio viene a dividir. Pero hay una realidad. Viene a dar esperanza a un hogar. Cuando una persona se convierte, hay oportunidad de que ese hogar se convierta también. Pero el mundo, el pecado y muchos hacen que haya una separación. Y finalmente, Dios le dijo a Abraham, sepárate, ya abundamos en eso, ¿se acuerdan, hermanos? Solamente para dejarlo puntualmente, separación. Yo quiero que usted lo vea en su vida, estas separaciones en la vida de Abraham, hermanos, no como uno, dos, tres, tengo que hacer esto, sino como principios o cosas que tarde o temprano vamos a tener que afrontar como cristianos, definitivamente. Y sepa que no es el único. Abraham no es el único tampoco, ¿verdad? Pero ahí nos enseña la palabra del Señor. También, letra C, pusimos separación de sus dioses. Y puse separación de sus dioses por el sentido de que ahora su objeto de adoración cambió. Acuérdense que ahora lo vemos a Abraham haciendo, ¿qué haciendo en Canaán? Altares, ¿se acuerdan? ¿Altares a quién? A Jehová. Viene en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y añado Josué 24, por lo que menciona aquí la palabra bien claramente, uno podría decir, bueno, Abraham no adoraba a dioses, era Taré, era su familia, ¿cómo es posible que Abraham? Bueno, no es imposible que eso sucediera y que la gracia de Dios haya cambiado su corazón. ¿Cuántos de nosotros estábamos metidos, verdad, en el catolicismo y el Señor cambió nuestras vidas? Ahora como cristianos también hay dioses. Aún sucedió en la vida de los israelitas, cuando en Josué 24 que vamos a leer, y Josué les dice, ¿verdad? Si mal os parece servir a Jehová, buscaos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban en el otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Había dioses aún entre la vida de los israelitas. Entonces, por eso Abraham no solamente hizo un altar y ya. Cada movimiento que hacía, edificaba un altar. Y vemos, hasta que finalmente, ¿cuál fue el último altar que vemos a Abraham edificando? En el monte Moria. ¿Sí? Donde entregas a Dios todo lo que... Entonces, tu objeto de adoración cambia. Hay ciertos dioses en tu vida, reyes, cosas que hay que ir entregándole al Señor. Porque tu vida ahora es el Señor, por encima del mundo, por encima de las cosas que el mundo ofrece, por encima de ti mismo, por encima... Entonces, un altar, tu objeto de adoración es ahora el Señor. Entonces, en tu vida y en la mía, yo tengo que separar, debe haber separación de dioses. Luego leo Josué 24, 2 y 3. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Ese es el río Éufrates. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, vuestros padres servían a dioses extraños. Ahí dice claramente. Versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham, del otro lado del río, y pues yo creo que él estaba incluido entre los que dice servían a dioses extraños. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Y luego hace ahí una historia rápida de la vida de los israelitas después de Abraham. Entonces, separación, dijimos, de la vida pasada, separación de su parentela, separación de sus dioses. Pero cuando ya él ha edificado un altar y otros altares ahí en Canaán, ¿se acuerdan que lo veíamos? Después, en su peregrinar en la tierra, fue al Negev. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Negev? ¿Qué dijimos que significaba el Negev? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿No se acuerdan? A ver. ¿Qué? El sur. Acuérdense. El Negev es la parte desértica de Palestina, que está al sur de la misma, y de ahí se va a Egipto. Es parte de la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué decíamos? Vayan, por favor, a Génesis 12:7. No, 12:8 y 9. Ya lo vimos, hermanos, acuérdense. Es cuando él, estando en el Negev, entonces hubo hambre en la tierra y entonces decide irse a Egipto. Génesis 12:8. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Lo vemos de estar en un lugar, en un encinar, un encino de More. Luego va al monte, plantó su tienda, versículo 8, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, otro altar, e invocó el nombre de Jehová. Ahí invoca el nombre de Jehová, aunque Dios no le aparece. Lo vemos en un proceso de una progresión espiritual. Luego, versículo 9, y Abraham, versículo 9, partió de allí. Y mire lo que dice, caminando y yendo. Eso nos habla de un peregrinar. O sea, en tu peregrinar, y fue hacia el Negev. En la versión en inglés dice toward the south, o fue hacia el sur, el Negev, el Negev. Entonces, no es pecaminoso ir al Negev. Habrá circunstancias en la vida, en el peregrinar, cuando a veces uno se encontrará en el Negev, en el sur, ¿sí? Inclusive yo les hablaba de las, de los peligros, ¿se acuerdan? Del sur y del norte. Hay peligros en la frontera del sur y en la frontera del norte. Y aún les hablaba de los antídotos para los peligros en el sur y los peligros en el norte. En el sur es cuando hay momentos difíciles en la vida, en el peregrinar, cuando el yo, la humanidad de uno sale, cuando esas cosas, y no son cosas pecaminosas porque soy humano, me siento débil, me siento cansado, me siento fui agredido a lo mejor injustamente y pues en lo que recapacito, en lo que me repongo, ¿no? Descanso en el Señor. Ese es el sur. ¿Y cuál es el antídoto? Y obviamente en esas situaciones yo puedo despotricar contra alguien, murmurar, ofender y puedo pecar. Hay tentaciones en el sur. ¿Cuál es el antídoto? Hablábamos de la ofrenda de la vaca alazana, las cenizas de la vaca alazana. La vaca alazana, las cenizas de esa vaca alazana se usaban para la purificación de los inmundos. Los inmundos. Alguien que tocaba algo que estaba eso, y quedaba inmundo. Se usaban esas cenizas con agua para su purificación. Entonces, las cenizas de la vaca alazana nos habla de la provisión del Señor Jesucristo para nuestras humanidades. Yo les dije que un día íbamos a predicar sobre eso. Pero realmente necesitamos del Señor que nos diga, Señor, ayúdame en mi enfermedad, ayúdame en mi desánimo o en esta situación, porque yo tengo ganas de botarlo todo. Necesito descansar en el Señor. También hay peligros del norte, y es el norte cuando uno anda muy bien espiritualmente, ha tenido victorias. El peligro es el orgullo espiritual. ¿Y cuál es el antídoto? Les decía, es Romanos 12:1 o Levítico 1, la ofrenda del holocausto. Presentar al Señor mi cuerpo, mi vida, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, aún en mis victorias, decirle, Señor, sea tuya la gloria. Entonces, al andar por el sur, Abraham, en esta aplicación espiritual, vino hambre. Y hablábamos que cuando las situaciones, hermano, no falta cuando uno está o desanimado o anda uno cabizbajo, no falta que venga una tentación. Un hermano con un mal comentario, un problema económico, ¿no es cierto? Circunstancias. Y eso, no, como no estamos en la mejor posición, pues a veces tendemos a separarnos de la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Entonces, vemos aquí en Abraham, separación, número, letra D, de la voluntad de Dios debido a la necesidad o las circunstancias. Muchas veces vamos a ser tentados en esto. Y apenas estamos comenzando la vida cristiana. Cada decisión que usted y yo tomemos por el Señor va a ser probada. ¿Amén? Y más cuando andamos por el... ¿Por dónde? Por el Negué. La vida cristiana no es una vida de rosas y de donde no hay, no, hay necesidad, hay carencias, hay que ejercitar la fe, hay desánimo, hay tropiezos. Aún, ¿cuántos hermanos de nosotros nos hemos estado aún un día en las alturas espirituales, por decirlo así, y al siguiente día, ¡pum!, parece que Dios se murió. Y uno dirá, oiga, pero ¿por qué? Ahora, dice la Biblia que Elías era un hombre igual que de nuestras pasiones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que un día mató a 450 profetas de Baal? Y oró a Dios y Dios trajo la lluvia, ¿se acuerdan? Pero el siguiente día, ¿cómo lo vemos? Completamente desanimado, solamente por las palabras que escuchó, no directamente de Jezabel, sino que llegaron. Se desanimó y se fue. Pero gloria al Señor, en su desánimo se durmió. A veces muchos de nosotros encontramos, ¿cómo se llama? En nuestro desánimo encontramos alivio en mejor me voy a dormir, mejor ya no quiero saber nada del asunto, mejor ya no. Y gracias a Dios por su misericordia que en estas condiciones Él envió un ángel para fortalecerlo. Abraham estaba, Elías finalmente descendió al Negev. Y fue en su descender al Negev, pero no fue a este Egipto, fue al lugar, probablemente en el monte Sinaí, a una cueva, y ahí tomó del Señor. Se tomó del Señor. Necesitamos mucho del Señor en esas circunstancias. Y a veces nos sentimos que nosotros solamente tenemos la razón, es que las situaciones, mi manera de ver las circunstancias, pareciera que es la única. ¿Qué le dice Elías al Señor? Señor, yo solo he quedado. Yo soy solo, Señor. Y buscan mi alma para matarme. Y el Señor le dice, ¿qué le dijo el Señor? Yo me he reservado, ¿qué? ¿Se acuerdan? 7,000. ¿No estás solo? Pero cuando estamos en el Negev, cuando la necesidad afronta, cuando las circunstancias se manifiestan, se presentan, ¿cuál es la tendencia o la tentación a separarnos de qué? De la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Y ahí vemos a Abraham, separación de la voluntad de Dios debido a la necesidad o circunstancia. Letra E. Luego vemos, y aquí es pues hasta donde hemos llegado, hemos avanzado pero en las lecciones. Pero letra E, aquí vemos algo más. Separación, primero fue de la voluntad de Dios. ¿Y dónde está ahora Abraham? ¿En dónde está? En Egipto, mintiendo, ¿verdad? Sí, con mucho dinero, ¿verdad? Pero fuera de la voluntad de Dios. Y ahora vemos separación hacia, ¿qué? La voluntad de Dios. Y lo menciono ahí, hermanos. Hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué? por la pura gracia de Dios. Suena repetitivo el Dios, Dios, disculpen. Pero allí, ¿qué lo sacó de esa condición en la que estaba? Fue Dios. La misericordia de Dios, ¿cuántas veces no nos ha librado de, aún de nuestras propias malas decisiones? ¿Por qué vemos que la pura gracia de Dios? ¿Quién trajo esa plaga a Faraón y a sus? Fue Dios. Y el mismo Faraón le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vete. Bueno, pues me voy. ¿Y se acuerdan que hasta lo acompañaron hasta la frontera para asegurarse que se iba? La pura gracia de Dios. Pero el párrafo, ahí establecemos algo, y bueno, puse Génesis 12:7 porque en Génesis 12, perdón, ahí me equivoqué, hermanos, en la letra E, no es Génesis 12:7, es Génesis 12:17. Si quieren anotarle allí, es 17, porque es en el 17 cuando vemos que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Quién le informó a Faraón? Dios. O de alguna manera, a lo mejor por medio de Sara. Pero Dios por su pura gracia. Y luego lo mandó de regreso, versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Pero en su subir, luego en lugar de un descender, vemos un subir, versículo capítulo 13, ya lo hemos abundado en eso, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, ¿qué dice? Con todo lo que tenía y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, Faraón y su ejército lo acompañó hasta la frontera de Egipto, ¿sí? Pero llega al Negev, ¿y qué hace Abraham en el Negev? Se quedó, bueno, pues ya qué. ¿Y ahora qué hago aquí? No, ahora vemos que Abraham verdaderamente se rindió a esta obra de restauración de Dios. Hay que ver que es Dios el que está obrando. Pero llega un momento en que, ok, ya no está Faraón ahí empujándote. ¿Sabes qué? Vámonos, fuera. Ok, ¿ahora qué voy a hacer? Ya estoy en el Negev. No, sí, he hecho mal. Y que entonces encontramos el versículo 3 de Génesis 13, que dice, y volvió... ¿Qué? ¿Está conmigo, hermano? Estoy en Génesis 13, versículo 3. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ahora, la Biblia es clara, es puntual, y no porque la Biblia sea clara, sino gracias a Dios hubo esto, fue una realidad. Abraham, ¿qué dice? Volvió por sus jornadas. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar donde había estado. ¿Y qué hizo ahí? Al lugar del altar, al mismo altar que... Y allí, invocó allí al Señor. Entonces, ¿qué vemos esto? Sí, la gracia de Dios lo sacó de Egipto, pero esa misma gracia de Dios le acompañó para volverse completamente. Letra E, leo el párrafo. Una de las virtudes de Abraham, y cabe mencionar que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Una de las virtudes de Abraham en esto es que no limitó la obra de gracia que Dios había comenzado en su vida al sacarlo de Egipto. Abraham volvió por todas sus jornadas hasta el lugar donde había edificado un altar. Muchos cristianos que se apartan de Dios, escuche esto, hermano, cuando son restaurados, no permiten que Dios lleve a cabo una completa restauración en sus vidas. Yo creo que uno de los grandes problemas, a veces no es tanto que tanto me alejo de Dios, sino es cuando me alejo de Dios, no vuelvo completamente al Señor. Es una especie de retroceso. A lo mejor yo estaba aquí con el Señor y me alejé aquí. Y el Señor en su gracia me trajo y ahí voy. Y Él proveyó todo para poder volver donde estaba y ir más allá. Pero llegamos nos quedamos o a la mitad o casi cerca. No, bueno, ya arreglé lo que tenía, ya las cosas se medio acomodaron, ya no estoy en la crisis de las consecuencias, ya no me siento tan abrumado. Entonces, no, pues me regreso, ya no. Y luego otra vez te apartas de Dios y luego regresas, sí, ya regresas, pero ya no. Y poco a poco hay un retroceso. Eso es muy evidente. Eso es muy evidente en la vida, en la vida cristiana. Y llega al punto en que podemos caer en un conformismo y eso. Entonces vemos esto muy importante en la vida de Abraham. La gracia de Dios siempre proveyendo oportunidades, privilegios. Y vuelvo, siempre existirá ese versículo para todo momento de la vida cristiana. Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces aún cuando Dios está llevando a cabo una restauración en una vida, respondemos con soberbia. Alguien nos confronta para nuestro bien, respondemos. Decimos, no, sí está bien lo que me está diciendo, hermano, pero como me lo dice, no me gusta. Bueno. Y aún no será porque Dios permite eso así. Que en tu vida y en mi vida quiere tratar con esa manera como se están manifestando las cosas. Que Dios nos ayude. Y bueno, continuamos con Abraham aquí. Letra F, ya que está él de regreso a Canaán. Lo vemos, algo que va a suceder también tarde o temprano en las separaciones en la vida cristiana, que vemos en las separaciones de Abraham, es, letra F, separación de aquellos de la misma fe que no están buscando de Dios. Ah, qué complejo es esto, ¿no? Hay toda una enseñanza en el Nuevo Testamento claramente al respecto. Pero miren, con esta frase espero puntualizar este punto, valga la redundancia. Llegó el momento en que Abraham dijo a Lot, ¿qué le dijo Abraham a Lot? Te ruego que te apartes de mí. Te ruego que te apartes de mí. Ahora, Abraham no cerró completamente su corazón para con Lot. Siguió orando. ¿Por qué? ¿Se acuerdan aquella frase que leíamos la semana pasada o antepasada? ¿Por qué razón Dios sacó a Lot de Sodoma? ¿De quién se acordó Lot? El Señor. De Abraham. De Abraham. De Abraham. Podemos orar por una persona, podemos orar por un cristiano, podemos orar, pero decir, ¿sabes qué? Por el momento yo te ruego que te apartes de mí. Te ruego que te apartes de mí. Muy complejo. Difícil de entender. Difícil de discernir. Pero lo vemos ahí en la vida de Abraham. Y son cosas que van a suceder tarde o temprano en nuestras vidas. Letra G. También en Abraham. Separación. Y enfatizo ahí obediencia, por obediencia hacia una comunión más íntima con Dios. Acuérdense que él se separa, o más bien dicho, Lot se separa de él, y él se, porque Lot decide. Abraham le da a Lot la prerrogativa de decidir hacia dónde ir. Lot se va, y entonces, una vez que Lot se va, Dios habla con Abraham. Se le revela a Abraham. Fíjense en Génesis 13, ahí está 17 y 18. Voy a leer desde el 14, lo mencionamos también en una de las lecciones. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que, ¿de qué? Génesis 13, 14, después que Lot se apartó de él. Y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Inclusive hablábamos de la realidad de las promesas de Dios aún en momentos de separación bíblica, ¿se acuerdan? Cómo Dios da una tierra y también da una descendencia. Una herencia y una descendencia. Pero luego Dios le dice, y por eso pongo en el punto por obediencia, porque Dios es puntual con Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. No quiero que te quedes aquí nada más. Ve, ¿por qué? ¿Por dónde? Por la tierra. Hay un peregrinar, hay otros aspectos de esta tierra prometida y de esta vida cristiana o de este Cristo, como quisiéramos querramos llamarle, porque todo es un sinónimo, en tu vida, no te puedes quedar ahí donde estás. No te puedes quedar en tus formas, en tu esto, ya, ya. No, hay algo más que dio el Señor. Por eso es separación. Y también implica separación, hermano. O sea, la palabra separación no solamente es, ay, me separo del pecado y de uno. No, no, hay ciertas cosas. Puede ser mi propia comodidad como cristiano. Ok, ya estuvo bien, está bien, ya tengo tantos años, ya no, ya fiesta no es un problema para mí, vicios no es un problema para mí, pero realmente estoy buscando de Dios. Ya no estoy hablando de un Abraham en Ur, ya no estoy hablando de un Abraham en Harán, no estoy hablando de un Abraham en Egipto, no estamos hablando de un Abraham que apenas está empezando a poner sus altares. Ya son decisiones más importantes que está tomando y Dios está demandando más de este creyente. ¡Levántate! Es como le dijo a uno de los israelitas en Deuteronomio, capítulo 1, ese versículo, en el contexto ahora de los israelitas, que han estado ya mucho en este monte, ¿se acuerdan ese versículo? Deuteronomio 1, versículo 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, dijo el Señor, dijo Moisés. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas. Y luego el 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Ya has estado mucho tiempo en este monte. Levántate. Volveos, le dijo Dios a Abraham. Mejor dicho, ve por la tierra a lo largo de yo te la voy a dar. Versículo 18. Vuelvo a Génesis 13, 18, que es el otro versículo del punto G. Génesis 13, 18. Abraham, pues, obedece al Señor, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y edificó allí altar a Jehová. Entonces aquí tenemos separación, así lo describimos, por obediencia hacia una comunión más íntima con Dios. Ahora, ¿por qué lo de más íntima con Dios? Porque precisamente es en el encinar de Mamre, donde en Génesis 18, Dios va a venir a Abraham. ¿Se acuerdan cuando vinieron tres varones? Lo he mencionado otras veces. Y él cuando él come con Dios. En el encinar de Mamre. Y hemos aplicado aún esta, hemos hecho esta aplicación, la importancia de vivir bajo la sombra de la cruz. Porque era un encinar. Muchos árboles de encino. Mucho se habla de los encinos en la Biblia. Y la sombra de los encinos. La Sulamita dijo, bajo la sombra del deseado me senté. Y la tienda de Abraham estaba bajo la sombra del árbol. La madera es un tipo de la cruz. La madera de encino es un tipo de la cruz. Más allá. Pudiéramos, y vamos a llegar en su momento, más adelante en Génesis, en la vida de Jacob, cuando Dios le dijo que fuera a Betel y que quitara los dioses que traían él y sus hijos, cuando salieron de con Labán. Y fueron precisamente a Betel y los enterraron debajo de un encino. Y también ahí enterraron a Débora, la nodriza de su madre, Rebeca. Es toda una tipología interesante. Todas esas tendencias familiares. Y el momento en que el Señor dice, levántate, ve por toda la tierra. Ya no, No vas a estar como un niño berrinchudo ahí en tu esquinita, ¿verdad? En tu lugar, allí, ¿verdad? Como cristiano y tratando de buscar justificantes. Es que es la edad. Es que yo no entiendo. Es que yo nunca fui educado. Es que yo no puedo. Levántate. 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 Si has decidido. Si has decidido explorar esta tierra, pues levántate. Hay muchos cristianos que deciden como Lot. Yo no quiero, yo mejor me voy allá, allá se ve bonito, ¿verdad? Allá, esto, ay, como Egipto, esto está como el mundo, como así, ¿de qué? Pues, ¿para qué tanto esto? Y poquito a poquito ya vemos sus vidas, ya lo vimos en la vida de Lot. Pero los cristianos que hemos decidido, y Señor, yo me quiero quedar en esta tierra, pues levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y recuerde usted lo que dice Josué 1:3, que le dijo Dios a Josué: toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie, yo se las daré. El punto es que no tenemos miedo de pisar, ¿verdad?, esa tierra. Hay mucho en la vida de cristiana, hermanos, que estamos desperdiciando y realmente viviendo por debajo de nuestros privilegios. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Muchos más puntos. Era mucho que quería yo abundar y dije, ay, de aquí voy a escribir. Sería bueno escribir todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la grabación. En un determinado momento la vamos a transcribir. Pero era importante en la vida, estas separaciones en la vida de Abraham. Le dejo esta lección, medítela. Ahí están los puntos, ahí están los pasajes. Y vamos a seguir adelante la próxima semana. No tendremos esta clase. Tendremos, debido al aniversario, una predicación. Pero de aquí a 2 semanas continuaremos con este buen tema, las separaciones en la vida de Abraham. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Oremos al Señor en esta hora para concluir la escuela dominical. Son las 11:15, hermanos, perdón, 11:30 en punto. Quisiéramos comenzar nuestro servicio. Les animamos. Si usted tiene que salir, que sea solamente, queremos evitar lo menos posible que la puerta se esté abriendo por el aire aquí. Oremos al Señor, oremos a nuestro Dios. Hermano Bello, despídenos o concluye en oración este tiempo de escuela dominical, por favor.
Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de recordar a mí cómo se apartaba de su casa, se apartaba de su pueblo, se apartaba aún después de su familia, con un solo propósito, Señor, que era buscarte a ti. Poder vivir una vida apartada para ti, Señor, ayúdanos a nosotros que van consejos, nos hemos encontrado, nos hemos identificado muchos de nosotros en situaciones similares,
sí,
en desánimo, nos hemos encontrado apartados quizás de ti también, Señor, caminando hacia Egipto, hacia el mundo. Gracias porque tú eres un Dios tan bueno, Señor, que nos da la oportunidad de regresar a ti. Ayúdanos a volver, Señor, siempre. A pesar de la situación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de cualquier situación, Señor, ayúdanos a pensar siempre que no hay nada mejor después de alejarnos que regresar a ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno.
Sí, Señor.
Tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Ayúdanos a lo que hemos aprendido, a tenerlo en nuestras vidas presentes, a recordar que tú eres un Dios de oportunidades. Mientras tengamos vida, Señor, es lo suficiente para poder ir y buscarte y arreglar cuentas contigo. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Cultiva nuestros corazones para el tiempo que viene, la adoración a través de los himnos, las ofrendas, la música especial, pero sobre todo la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por ese tiempo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.
Amén.